televisión, videojuegos. Actividad de por esto.
Hola, pues bienvenidos a Al Final Se Mueren Todos, episodio 65. Yo soy Barson, conmigo está aquí Rodrigo.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Y Warvin por acá, ¿cómo están?
Warvin. Pues...
Maldito Chava sigue en las Europas.
Maldito Chava, güey, bien paseado.
Bien paseado, ya bien auroreado, boreado.
No creo que nos escuche.
Le voy a pedir un souvenir por WhatsApp.
Yo le pedí un Pokémon y no lo ha agarrado.
Una aurora boreal. De souvenir.
Ándale. Que nos pase los, aunque sean los videos de las auroras boreales, para usarlos de fondo de pantalla.
Pero pues bueno, nos vamos directo al box office.
El box office.
Sí, digo, sigue sin haber.
Flojo, sí, digo. Sigue flojo. El más flojo de lo que va del año.
Platicábamos que fue buena estrategia, ¿no? Del primer lugar.
Sí, claro. Empezamos por el primer lugar, que es el importante, realmente el trascendente. Jumanji otra vez, con 10.9 millones, ya para llegar en Estados Unidos a 355 millones, que creo que por ahí está ya por encima de Batman Superman.
Sí, y digo, le peleó mucho Maze Runner, la semana pasada fue el primer lugar. Digo, fue el estreno y es la última, sí, la última película de la saga. Y pero bueno, ahora también le hizo competencia en el segundo lugar. Medio millón menos. 10.474 mil.
No, acá... Lo interesante de Jumanji, digo, sigue empujando y obviamente lo que ya desató esta onda es de que ya anunciaron una tercera película, ¿no? Ya acaban de amarrar.
¿La podrías llamar tercera película?
Es que sí, película. Al parecer es...
Porque la, si así fuera, también estaría la de Satura.
Ya sería no, pero cuarta. Satura no entraba dentro de Jumanji. No mencionan no. Nada. Okay. Digo, hazle el mismo mame, pero al revés, ¿no? Sí. Espacial y... No, acaban de contratar a Scott Rosenberg y a Jeff Pinker en una secuela que obviamente La Roca, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillian ya están confirmados, supuestamente.
¿Cuánto fue el presupuesto?
El presupuesto...
¿Cuál era? ¿Doble 100, no?
Son 90 millones.
Sí, no digo, barata no era, pero a fin de cuentas lleva 860 millones a nivel mundial.
No, y honestamente todo se va en el sueldo de... La Roca, Jack Black y Kevin Hart, yo creo.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Kevin Hart, yo creo que Roca, sí. Creo. Yo creo que Jack Black no sé, es más...
Jack Black trabaja por chetos.
Es una estrella de clase B realmente todavía. Sí.
Kevin Hart, sí, después del éxito que tuvo hace unos años en taquilla con su especial de comedia, güey, levantó mucho. Y en Estados Unidos es de esos comediantes como que muy exitosos y no por el hecho de que sea negro... pero lleva mucha cosa negativa, güey. O sea, mucha gente le cae bien gordo, güey.
Sí.
De hecho, ahora en el fin de semana, bueno, digo, hablaremos del Super Bowl, se quiso subir al escenario, güey, con las Águilas de Filadelfia, porque él es de Filadelfia, según tengo entendido, y no lo dejaron subirse, güey. Pero, aparte, salió en televisión nacional queriéndose subir y se lo negaron, inventó madres y todo, y salió en la tele, güey.
Entonces, sí, posterior... decían que...
queríamos subir y estaba muy alto y no alcanzaba.
Sí, está bien chiquito, de... sí, está chiquito.
Comedians in Cars Getting Coffee, el güey menciona que Filadelfia es un lugar muy hostil y que si ahí te dicen eres bueno, ya eres bueno en todo Estados Unidos, básicamente.
Es como Guadalajara o restaurantes.
Puede ser.
Que si abres una cadena aquí y pega.
Todo dicen que si pega en Guadalajara, pega en cualquier lado, caray.
Por eso la homosexualidad está tan de moda en el mundo.
El San Francisco de Latinoamérica. Pero bueno. ¿El box office cómo va?
No, regresando al box office.
Para resumirlo realmente, porque las cantidades no son trascendentes. Jumanji sí se queda en primer lugar. Maze Runner pasa de primero a segundo lugar en su segunda semana. 10 milloncitos por ahí metió. Lleva 40 millones en Estados Unidos. 62 millones de budget. Creo que va a alcanzar a cumplir su budget.
Sí.
Pero yo solo he escuchado de una persona, güey. De hecho, el otro día estábamos jugando PUBG en la noche y un amigo dijo, no, ya me voy porque voy a ir a ver Maze Runner. Le dije, no mames, quita esas cosas, güey. Me dijo, no, güey, yo sí he visto todas las películas y todo. Le dije, ¿sabías, güey?
Que es esta... más, ni siquiera sé cómo se llama en español, güey.
No, es Maze Runner tal cual.
¿Sí?
Sí, no tiene...
El corredor del maíz.
No tiene traducción. Ah, no, lo que no tiene es traducción
maíz, es... Maze Runner.
Lo que tiene traducción es como que el subtítulo. Ah, okay. Y ya.
No, ¿sabes qué? Le comenté eso, que sí sabía por qué se había atrasado tanto la película anterior. De la anterior a esta. O sea, el Scorch Trials era la anterior y esta es Dead Cure. Fue por el accidente, ¿no? Del actor principal, que se puso un madrazo de su vida, güey, casi queda hasta sin caminar, creo.
Pues fíjate que yo también estaba muy ajeno a, no he visto ninguna, pero
no está en Netflix que yo sepa, sí.
No, pero como que es muy popular entre los jóvenes, porque mi sobrino me dice, es que las dos primeras,
sí, o sea, al parecer es que son libros igual que, ajá,
que
no,
de Hunger Games, Hunger y tal Games y
eso, pues, es que también esa moda ya pasó realmente, la del
el young adult, ¿no?
Ajá. Sí, todas esas sagas que hicieron, Hunger Games, Detergente, bueno, ya hablamos,
sí, la semana pasada. Eso, no estabas, Rodrigo. En tercer lugar se queda Winchester, esta película que sale Helen Mirren,
de los hermanos Winchester.
No, de la vieja, de la mujer que tiene la mansión Winchester, güey. Es una mansión muy famosa en California que dicen que está embrujada, güey. Al parecer la mujer hizo un trato con el diablo, güey, que supuestamente mientras...
Es esta que dicen que si entras sin guía no sales ya.
Ajá, es esa, esa mansión, güey. Es una mansión grande. Si no saben la historia, por ahí búsquenla, está interesante. Una de mis primas que vive allá en California, que es muy fan del terror y ondas así, dice que está chido, así como era la mansión embrujada de la madre. Pues dicen que caminas y subes las escaleras y de repente abres una puerta y la puerta da a una pared. O sea, cosas así bien raras, que supuestamente está gigantesca, güey, tiene quién sabe cuántos cientos de cuartos y así. Pero era porque parte del trato con el diablo, güey, era que siempre iban a estar trabajando en la mansión. Y supuestamente la mujer se murió cuando dejaron de trabajar, güey, algo así. Entonces, está raro.
Yo había escuchado algo así de que tienes que meterte incluso como amarrado.
¿De las manos así como amordazado?
No, o sea, como de...
Sí, por si te pierdes.
¿Como el laberinto del Minotauro?
Ándale.
Creo que sí es grande, o sea, no sé, pero puedes hacer visitas. Y está basada en esa onda, ¿no? Lionsgate, que la estaba funcionando. 9 milloncitos, te aseguro que la película costó como 10, entonces yo creo que ya va a recuperarlos. 9.3, The Greatest Showman, otra vez en su séptima semana, otra vez en cuarto lugar.
Igual que Jumanji, séptima semana.
Otra vez en cuarto lugar, 7.6 millones. Y The Post, esta película de Steven Spielberg, también de Fox, en su séptima semana también. En quinto lugar, 5 milloncitos más y 67 millones lleva, ya recuperó su budget en Estados Unidos. Película nominada al Oscar, creo que por nada más que Steven Spielberg.
Sí. No. Dicen que esta mujer, ¿cómo se llama? Otra vez me fue el nombre.
Meryl Streep,
dicen que actúa bien. Y que dicen que le podría competir a...
Pues por lo general ella actúa bien.
A Frances, sí.
A Frances.
¿Hace cuánto no le dan el Oscar a Meryl Streep?
¿Eh?
¿Hace cuánto no le dan un Oscar a Meryl Streep?
Hace nunca.
Porque también podría ser...
Nada más ha ganado uno, ¿no?
Ha ganado uno,
dos,
sí,
según yo.
Deberíamos de saber esto, ¿eh? Porque Meryl Streep...
Porque todos los años sale
con...
Está
muy cañón, sí.
Sí, caray.
Digo, el año pasado la nominaron por la de Florence Foster Jenkins, que nada que ver, güey.
Tiene 3 Oscars.
¿Ves?
Pues está bien, güey.
Ganó por The Iron Lady. Ganó por Sophie's Choice. Y por Kramer versus Kramer.
No, pues si Kramer contra Kramer salió hace como 20 años, güey. Tiene muchos años.
20 ¿no? años, hace 40.
Antes,
en el 79 salió.
Kramer contra Kramer, güey.
Como que era muy fácil ganar un Oscar. Es como Sophie, los 80s, todos no podían hacer una banda.
No había nada.
Sophie's Choice en el 82, cuando yo nací.
Y era fea Meryl Streep de chica, güey. Digo, guapa no es, pues, pero más rescatable. Tipo la frentuda esta que sale con Ben Stiller en la de... Esa se me hace súper fea, güey.
¿Quién? ¿Barbara Streisand?
No, es también.
Horrible. ¿Pero cuál frentuda?
¿Cuál es la de Sex and the City?
Esa también se me hace súper fea.
Muy fea.
¿Quién está? Ah, Ay, güey, se me fue.
Sara Jessica Parker.
Esa.
Es que esa, de, a veces. O sea, hay veces que se me hace a muy veces. Bonita. Por ejemplo, en la de Hocus Pocus. Puta, ajá, se me hace super mami la cabrón.
Sara Jessica Parker. Ah, bueno, ¿eh? pues si tiene las otras dos brujas super feas, güey. No, pero...
Pero bueno, pues bueno, sí.
Lo interesante de esta semana, desde la última vez que grabamos a esto, hay un nuevo campeón en la NFL.
Y digo, y
Águilas de Filadelfia.
Nuevo campeón totalmente, nunca había ganado en la historia, güey, de la humanidad.
Y como dicen, es la de las aficiones más cabronas.
¿Sí? Sí, sí es como el Atlas, es como si el Atlas quedara campeón.
Casi, casi. De hecho, le tiraron carrilla con un meme.
Ah, sí.
De que decía, no, no 50 años y gana las Águilas, 108 y ganan los Cubs, ¿cuándo va a ganar el Atlas?
Ya, güey, ya estamos. Ya dijo Gustavo Guzmán, 2 años, güey.
Oye, yo me acabo de enterar que le cambiaron el estadio al OmniLife de nombre.
Ah, sí, el Akron ahora.
Akron.
Sí, Akron era, creo que es de los mismos que era Max Lubin.
Sí,
es del,
sí de los Martínez Garza, que antes eran plata, dueños de...
De Salvador Martínez Garza, sí. Él fue cliente de mi mamá. Conocíamos bien al señor. Y sus hijos están dando creo que 20 milloncitos al año los chivos, güey. Y no de pesos. O 10. Yo creo que 10, pero de todos modos un dinero. Sí. Que me den medio. Pero bueno, ya pasando a eso, hubo otro campeón en la NFL, pero lo interesante siempre de la NFL no es tanto el partido, bueno, para mí. Tú sí te juntaste, ¿no?
Sí, de hecho aquí hicimos un festival de cosas fritas y espero no volver a comer un corn dog en muchos años.
¿Por qué?
Yo lo he hecho, ¿eh?
Porque sobraron mucho y la siguiente desayuné y comí corn dog. No mames.
No, nosotros lo hemos hecho, o sea, por lo general nos juntamos con mi hermano y mi hermano hace comida súper gorda. Una vez nos juntamos con Emerson, un amigo de él, que es esposo de la hija del que era entrenador de las Chivas, del Güero Real. Y estaba el Güero y todo, hicimos mil pendejadas. Y a nosotros nos tocó el postre, entonces hicimos cupcakes de peanut butter con Reese's Pieces y la madre. Mi mujer es muy buena haciendo panecitos, güey. Pero mi hermano hizo costillas, güey. Hizo elotes, hizo alitas. Pero todo al mismo tiempo, güey. Aunque dure el partido, lo que dure, güey, te mueres, güey. O sea, te lo juro que te mueres de tanto comer, güey. Y luego un año anterior hicimos también cosas fritas y fuimos al Oxxo, güey. Creo que en el tercer cuarto, güey. Fuimos al Oxxo y compramos Snickers y Twinkies. Y metíamos el sneaker dentro del Twinkie, luego lo capeábamos y luego lo freíamos, güey. No, cosas man, fantásticas, güey.
Ahora capeamos Oreos.
Las Oreos capeadas, sí, es lo normal. Ya. Sí.
No, yo creo que lo primero fueron los Twinkies.
Sí.
Fue lo primero que
ah, se... bueno, en su...
Ajá, o sea, cuando empezó esa...
¿Que se capeó?
O sea, esos...
Los sushi, ya primero los sushi.
Los postres extraños capeados, creo que de los primeros fue el Twinkie.
Sí, sí.
¿Antes que el helado?
No, pero es que el helado frito yo creo que fue otro invento también. Sí. Diferente. Sí. Qué bueno, rico es, ¿verdad? Sí. Pero pues bueno.
Pero además el frito lleva una preparación. Uh-huh. O sea, el Twinkie nomás lo capeas y lo metes a la freidora.
Sí, claro que sí.
Y todavía hirviendo.
¡Ay, delicioso, güey! Es que cualquier cosa. De hecho, estaba leyendo y salió en una publicación, güey. No sé si en Complex o algo así, que decían que varios científicos japoneses o chinos, güey, descubrieron que las papas de McDonald's pueden reactivar los folículos del cabello, güey. No, te lo juro, güey. Que decían que el cierto químico que se hace en el aceite de las papas, güey, hace que se te reactiven ciertos...
Sí, como... estás con papas mientras las comes.
No, o sea, si las comes. Está muy raro, güey. La verdad es que si lo encuentro se los comparto, pero la verdad es que estaba muy raro. Me reí mucho. Pero bueno, ya dejando hablar de cosas fritas y un muy mal juego de defensivas.
Sí. Sí, no malo, pero
digo, o
no
sea, duro. O sea, es el partido de la NFL con más yardas totales. Fueron 1,152 yardas.
O sea, nomás corrían de un lado a otro, güey.
No, la mayoría fue por aire.
Sí, la mayoría fue por aire.
Yo llegué a mi casa como en el tercer cuarto. O sea, yo
¿sabes, no, por bien. Cierto, cómo le llamaron a la jugada esta de Filadelfia? La que hizo, la que anotó.
The Annexation of Puerto Rico.
The Philly Special. ¿Sí?
Lo que hago es que le intentó Tom Brady antes y no le salió.
¿Intentó lo igual? Sí. No, no entendí, o sea, yo no lo vi. No.
O sea, Tom Brady intentó un igual, que él corrió y se la pasaron. Uh-huh. Y la agarró así con
Butterfinger. Fue la que se le cayó. Sí, sí, sí.
De hecho, hay un meme
que es el meme que es el trofeo Heisman. Sí, sí, lo vi.
Y también
Vince Lombardi.
Hicieron varios. ¿Cómo se llama?
El Heisman Call.
Varios reversibles, caray. También uno en un regreso de patada. También. El cambio de balón.
¿El Heisman es el del mejor jugador?
Al mejor quarterback.
Bueno, interesante el fútbol americano, pero más interesante los trailers.
Sí.
Y todo lo que nos da, ¿no? El montón de advertisings. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el comercial de Amazon. ¿No lo vieron?
¿El de Alexa?
De Alexa, que le cambia la voz de Alexa. Que
Alexa se queda sin voz. Entonces ponen a... Bueno, el chef este que siempre grita
Gordon Ramsay.
Gordon Ramsay. Ponen a una rapera, una...
Se llama Cardi B, ahorita está de moda. Actualízate.
Y a... Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins. Y ponen a esta Rebel Wilson también. A la vuelta.
Sí. Está muy cagado.
Pero está bien cagado. La cara que hace la chava, güey. Que le dice, pero ya tenemos los reemplazos. Le dice el dueño de Amazon, güey. Y dice, van a funcionar. Y le hace.
La persona más rica del mundo
sale en el comercial. Pero sí, hay, digo, buenos comerciales. Nunca los recibimos aquí. Yo no sé si lo ves en alguna de las transmisiones gringas. Por ejemplo, en el Buffalo Wild Games, yo sé que pasan la transmisión americana. Entonces, uh-huh, igual deben de pasar los comerciales,
sí,
chidos.
Sí.
Eso sí es parte del evento. A mí, digo, me ha tocado, creo que estar en Estados Unidos un par de veces. Y si lo ves, o sea, yo lo veo por los comerciales. Porque hay comerciales muy buenos, güey.
Muy, muy padres.
Pero bueno, digo,
pues aparte... ¿Cuánto te cuesta 30 segundos de Super Bowl?
Ahorita ya no sé, pero...
¿Qué es eso?
Sí son millones.
Yo creo que ahí también se notó dónde había billetes y no. Porque el Deadpool que salió, el trailer esta semana, no salió en el Super Bowl, pero salió la misma semana. O sea, como para colgarse de todo el mame de los trailers,
sí,
pero también no salió en el Super Bowl. Hubo por ahí un teaser de... Hubo varios, ¿no? Digo, ya estaba... Ya hablando, está la película esta de Skyscraper de La Roca, creo que es de los más flojitos.
Sí, hasta el poste está malo.
Se ve rarísimo La Roca. O sea, no le crees que tenga una pierna de mentiras. No, está demasiado grandote, hasta su pierna está mamada y es ya mentira. Pero digo, no está basada ni en Infierno en la Torre ni nada por los estilos, ¿eh? O sea, nada más es...
Sí es.
O sea, es una historia original y se...
Comillas.
5 millones de dólares. 30 segundos en el Super Bowl.
O sea, ahí está. Pues es una lana, güey.
Si Australia tiene para pagar 5 millones de dólares, puede contratar a Hemsworth, Margot Robbie.
Sí, que esa es otra, ¿no? Hubo una campaña. En la semana estuvieron saliendo, o salió un trailer previo, y decían que iban a sacar un trailer en el Super Bowl. De una película o de algo que se llamaba Dundee, que todos pensábamos que era la película del hijo del cocodrilo Dundee, que era este güey.
Y así lo manejaron. Que
Danny McBride.
Danny McBride. Que estaba Chris Hemsworth esperándolo y así de, neta, tú eres el hijo.
Yo donde me lo sospeché fue ahí. O sea, yo hubiera esperado que fuera al final. Al revés, perdón, que fuera... Hemsworth fuera el hijo.
No, pero pues igual, es que igual lo pueden hacer.
Es que querían como dar como... Que la gente pensaba que era un estilo como Starkin Hodge o como...
Como lo que hicieron en las últimas, la de Chips, ¿no? Y ondas así que ajá, igual eran cosas populares en los 80 y los hicieron como medio comedia tipo la de 21 Jump Street, ondas así.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ahí lo interesante era de que obviamente el cast de la película pues era Margot Robbie, era Chris Hemsworth, era... Russell Crowe, todos los actores australianos. ¿Mel Gibson es australiano?
Sí.
¿También?
¿Mad Max?
Ah, sí, cierto, Mad Max. Yes, todos. Pero bueno, terminó siendo publicidad, güey.
De Australia.
De Australia para turismo de Australia.
Ven y visita Australia.
Así, tal cual, güey. Padre, y ahora la gente tiene como una petición, güey, de que realmente hagan la película de Dundee, güey.
Pero volvemos a lo mismo, ¿no habrá sido como que un focus group? ¿Te gustaría ver una película con estos personajes?
Ah, pues está muy cabrón el casting, pero al mismo tiempo, ¿cómo la pagas, güey? Digo, va a acabar saliendo 10 pesos hacerla, pero pagar el cast está Tienen que ganar dinero, güey. Pues tienen, invierten su tiempo y su tiempo es dinero. Podrían estar haciendo dinero en otro lado.
Pero ¿no crees que el gobierno se lo pida? Ajá.
El dinero de un país.
Así, ¿en qué se van mis impuestos? En la película de Donnie.
Y al final se acaban, salen los créditos y sale el himno de Australia y la chingada. Estaría bien. Pero bueno, eso es de lo... Digo, que entra no dentro de los trailers, pero de los más flojitos. Creo también que... lo poquito que nos dio Han Solo estuvo flojo.
Era un teaser. Ahí salió el teaser.
Eran 45 segundos de teaser. La película de Solo. El lunes por la mañana en...
Good Morning America.
Good Morning America de ABC, que es cadena de Disney. Presentaron el trailer completo. Que pues igual ahorita hablaremos de él. Luego también salió el trailer de Misión Imposible. Fallout.
Sí.
Muy bueno.
Me gustó mucho. Y por ahí también está, de hecho ya encontré el video de cómo Tom Cruise entrenó para hacer todos estos stunts en un helicóptero, güey, hacerlos él, güey. Entonces digo, eso
lo entrenó mientras tenía el tobillo roto.
Está cañón, digo.
¿Cuánto lo trazaron? 3 meses, ¿no?
3 meses. El tobillo.
Y la vez pasada fue un rollo, porque cuando salió Rogue Nation, era cuando iba a salir Rogue One. Y no pueden sacar el trailer de Rogue One para que no se confundiera con Rogue Nation, que fue hace 3 años que estábamos grabando.
Así es.
De hecho, sí, o sea, está cañón que las producen. A partir de las 5, güey, hubo unos cambios muy grandes también en esta franquicia. Así como se dio con Fast and the Furious, que se hizo multimillonaria, pero no mejoró, simplemente se hizo más grande, ¿no? Digo, yo no siento que haya mejorado. Fast and the Furious, o sea, hizo muy rara,
¿no? No, yo creo que Misión Imposible totalmente sí le invierte mucho más a lo que es el guión.
Pero también sobre todo, o sea, intentó irse por un camino con Misión Imposible 2.
Exacto, o sea...
Vio que no funcionó y alcanzó a meter...
Lo increíble es cómo...
freno en mano y la compuso muy bien con J.J. Abrams.
Pero cañón. Desde la 3 es muy buena. Philip Seymour Hoffman la levanta bien.
Sí, pero J.J. Abrams...
Ahí sí, ya era Abrams, era Barro.
Y dejé esa y la 4 ya es de Brad Bird.
La 4 es muy buena.
Es Brad Bird la 4, que me gusta más es la Ghost Protocol. Que la
5. Sí, definitivamente.
Es Ghost Protocol y luego Protocol. La 5 es Rogue Nation. Están buenas, digo, hasta nos acordamos de los nombres, la verdad.
¿Qué otro, aparte de Tom Cruise, cuál mencionarías como actor de acción en estos momentos?
Statham, lo que habíamos dicho. Pero Statham es una de acción diferente. Por ejemplo, este año sale la de Meg, que ya no sé en qué quedó, si cómo se va a llamar, que es la del Megalodón, güey. Y sale Jason Statham y se ve como una película tipo Sharknado, güey. O sea, no ha hecho buenas películas. Fuera del transporte, digo, en El Transportador, mis respetos, o El Transportador 2 también.
Pero también
después se aflojó.
Que también lo encasillaron también después. O sea, salió El Mecánico y salió...
Estaba buena El Mecánico.
No, y para que el güey saliera...
Sí, pero era un transportador...
Para que el güey saliera tan rápido en los...
Salió el transportador, la escuadra, el compás, todo.
No, para que saliera tan rápido en los...
Madre de
Expendables.
Expendables.
Para mí fue mala decisión. A pesar de que levantó muy cabrón.
Pues bueno, en Expendables.
No, sí, yo pero sé. Pero es que era tirado pura estrella de los 80.
O sea, pues. Statham es el Michael Dudikoff del año 2000. Michael Dudikoff, el ninja americano. El puede ser, es que salían en todo. Dolph Lundgren salía en todo en algún punto, güey.
Por eso,
digo, estábamos hablando de He-Man hace rato. Dolph Lundgren
que hicieron un supergroup. Para mí, Statham todavía no era un has-been como para meterlo ahí.
Bueno, sí, has-been, por los que no saben, como que fueron, pero ya no son como Stallone y lo que realmente, más bien creo que Statham estaba ahí para levantar el changarro, güey.
Puede ser.
Pero bueno.
Sí, es que, o sea, también para meterle, o sea, estaba Jet Li y Starica para meterle un poquito más de acción, más dinámica, porque, o sea, a fin de cuentas, toda la acción de los viejitos, pues ya es de...
Sí, viste...
Te doy un golpe.
Viste John Rambo, güey. Recibo
un golpe.
Dispara 20 golpe. Minutos de la misma ametralladora, güey. Pero sí, digo, la verdad, Tom Cruise siempre dejando que hablar, ¿no? Con sus escenas de acción. Ahora, en este caso, pues al parecer, las escenas... más impresionantes es esa de los helicópteros, que está ese behind the scenes, ya lo compartiremos.
Aparte, lo cabrón es que el güey se exige cada vez más, o sea...
Y ponle tú,
en la 1 es muy X, cualquier cosa que pudo haber hecho.
¿Y está la escena del tren?
En,
y el helicóptero.
En la 2, como se colgaba en el pinche...
Ajá, y eso así fue así de, quiero hacer algo, ah, pues...
Y esa fue como que la inicio, que... Ah, no mames,
en la 2 es que propios se colgó de la montaña, ¿no?
Ajá. Sí, que se queda de espaldas cuando la cámara llega.
Ah, sí, que salían los lentes y tocaba la canción de Metallica.
Pero ahí fue cuando dijeron, no mames, hace sus propias...
Sí, pero por ejemplo, la 2, o sea, el ser John, es John Woo, ¿no? La 2.
La 2 de John Woo.
Sí, cambia,
se nota por las palomas.
Se nota.
lo puedes apreciar en las palomas blancas.
No, pero cambia mucho también, ¿no? Tenían. O sea, usaban otro tipo.
¿Qué pedo con John Wick sus palomas blancas? ¿Qué pedo?
No sé, sí. De hecho estoy pensando en Misión Imposible 2.
La de Face Off
y me confundo y con la de Los Ángeles de Charlie, güey. O sea, no sé por qué confundo la escena donde
es de
están.
John Woo, sí.
No.
No sé, güey. Cuando están
rescatando... O sea, la de Face Off.
Face Off, güey.
Y también...
Sí, cuando están rescatando a Bill Murray en Los Ángeles de Charlie. Que la están rescatando como de una castillito.
Sí, sí.
La confundo con esa de... La confundo con esa de Misión Imposible. Que es cuando para la moto en una llanta y la madre. O sea, sí, tiene buenos stunts en la 2.
Caballito inverso.
Sí, claro. Y, cuando, y en la 3 también.
Y cuando Wolverine se rompe la pata y valió verga y Hugh Jackman entra a escena.
Ah.
Ah, no, de hecho no se lesionó, nomás tenían que filmar más escenas.
Pero bueno, ahí sí, eso estuvo bien. Digo, lástima, fue una lástima por ese actor, porque Hugh Jackman, gracias a esa película, Hugh Jackman es Wolverine. Entonces digo, también tenemos algo que darle gracias a Misión Imposible. Se ve muy bien, creo que va a ser de las películas más sorpresivas. Nunca, nunca dejan mal sabor de boca, la verdad. Y creo que sí va a ganar mucho el dinero. Se ve muy bien. Hubo otro por ahí teaser o trailer de Black Panther. No me quise meter mucho a verlo porque ya sí, no quiero ver nada. Ya faltando una semana, ya lo que puedas ver ya te lo arruina más de lo que te puede ayudar. Ya estamos muy vendidos en el asunto. 100% en Rotten Tomatoes cuando soltaron los críticos, su crítica oficial, que fue creo que el día martes, bajó a 99% hace rato, porque un güey criticó que faltaba acción, pero puso así como muy bien puesto, porque aparte Rotten Tomatoes, como lo habíamos comentado, la semana pasada hablamos de eso, de la campaña para desprestigiar a Black Panther, sí. ¿Sí hablamos? Sí,
sí. Que ahora también incluso otro grupo de DC... Porque se salió ese grupo de DC que lo querían boicotear. Y después respondió otro grupo de DC y decir, no, o sea, al contrario, está chido. O sea, la diversidad y la chingada, o sea, güey.
¿Qué fue?
Y es importante que los morros vayan a ver también.
¿Qué fue mi alegata en Twitter que gané? No gané, pero sí se gana en la internet cuando ya no tienen que decir. Sí, mucha cosa... Y
cuando
de lo
te
que
bloquean.
Ajá, mucha cosa de lo que se viene... En Black Panther es la diversidad en cuanto a los, pues, que son negritos, afroamericanos.
Sí, dilo.
Pues ellos son africanos, no son afroamericanos. Son
bueno,
africanos.
Sí.
Porque o sea, Wakanda está en África.
Bueno, a fin de
cuentas. O los personajes, pues, son africanos.
Sí, por supuesto. Pero a fin de cuentas es eso, es la diversidad que le puede dar a un niño de color, de realmente tener como un superhéroe que lo represente. Ya existe, por ejemplo, el Falcon, o ya existe el Cyborg. Pero pues este es un rey de un país, creo.
No, y deja eso. Aparte, yo creo que Black Panther en esta nueva época pegó más cañón que todo lo afroamericano que hay.
Sí, no, pero es eso. O sea, es el scope. Sabemos que en el cine hay películas de negros, como fue Fences, o ganó el año pasado Moonlight y era de negros y de gays. O sea, era una combinación difícil.
Pero es que no es difícil, es minoría absoluta.
Exactamente, o sea, era difícil en cuanto a eso. Pero el alcance que tiene una película de Marvel de este nivel, güey, es mucho más grande que lo que va a alcanzar esas películas, güey.
Claro.
O sea, este es un blockbuster masivo, güey. A pesar, digo, que... Y como... O sea, a pesar, por ejemplo, de Fast and the Furious, que tiene un cast muy diverso, que tiene a Tyrese y tiene a Ludacris, y tiene a Gal Gadot, que es israelita, y tiene a La Roca, que es samoano, y tiene a Jason Statham, que es inglés, y tiene... O sea, tiene un cast súper variado.
Y tiene
y creo que también es por cosa de lo por lo que funciona, güey.
¿Cómo están los reggaetoneros?
A Tego Calderón y a Don Omar. pero sí, o sea, no lo... No descartar que también la diversidad le va a ayudar mucho en los números, güey. Varios artistas estuvieron. Octavia Spencer estuvo regaló una sala de cine completa para que unos niños ahí de Brooklyn o no sé de dónde fueron a verla, cuando salga, obviamente, no ha salido en Estados Unidos.
Creo que Snoop Dogg había dicho, ¿no? Snoop Dogg también iba a donar $1,000,000, creo.
Donó $1,000,000 en entradas. Michael B. Jordan ya regaló entradas. O sea, varios artistas han estado regalando muchas cosas. Sí, y hay videos. Se hizo un video viral la semana pasada de unos niños de una escuela que se enteraron que iba a ir toda la escuela a ver Black Panther y se ponen a bailar y a hacer sus... la verdad es que tienen aparte el ritmo, o sea, esa raza es como muy así, ¿no? Y es muy expresiva en ese sentido del baile. Está chido, la verdad. Y se ve bien Black Panther, ¿no? Yo creo que... Pues no creo que hiciera falta ese teaser o trailer. Pero pues ya la película ya está aquí encima. Igual es el último empujón que necesita alguien, ¿no? Sí. Porque hubo aparte el anuncio de Lexus, que el anuncio de Lexus también incluía al Black Panther, que corre atrás del carro y el carro está el carro nuevo y la madre, entonces bueno, parte del show también. Y otro de los trailers importantes, que a mí me gustó mucho y por eso lo pongo como más importante, Jurassic World The Fallen Kingdom, la película de Jay Bayona, comienza bastante bien el trailer. No sé, digo, la acaban de ver ustedes con él.
Sí,
Sí, o sea, totalmente. O sea, parece hasta inicio de Alien o de.
Exacto.
O de película de terror. Película de terror,
así, digo, Bayona sabe.
Aparte, ese. Como
sí, que está buenísimo el trailer.
Combinación con. La primera película se me hace similar.
Sí.
O sea, está padre.
Sí, a mí me gustó mucho obviamente el uso de la música, lo platicamos.
Así está.
Tiene dos o tres, un cambiecito en el tono, pero pues, es el tema original de Jurassic Park, de John Williams. Pero al mismo tiempo lo cambian de beat en algún punto y se ve que sube el ritmo y cambia, ¿no?, la acción también. Se ven mucho más dinosaurios, o sea, hay una escena que se ven corriendo estegosaurios, triceratops, un tiranosaurio. Obviamente, no es la misma escena del volcán, o sea, es otra escena como en un pasillo, en un barco. O sea, se ve que va a suceder o puede suceder algo similar, ¿no?, a lo que pasó en Jurassic Park 2, es cuando se llevan al tiranosaurio.
Sí, 2. Que está en la ciudad, ¿no?
Sí, algo similar puede suceder, ¿no? Obviamente, una vez más, el Baryonyx o Baryoryx, o no sé cómo se llama, este estilo como de raptor grandote, pues va a ser parte, ¿no?, de los experimentos y demás. Blue, que se ve que ya va a ser así como el fiel perrito, güey,
atrás. Eso me hace chingoncísimo, porque te identificas.
Que tengas un raptor.
Siempre querías tener un raptor de tu lado.
A mí no se me hace mal, ¿no? Digo, obviamente no le da la seriedad que fue la primera Jurassic Park, que yo siento que era mucho más seria que las otras, obviamente.
Sí, mucho más científicamente...
Posible, ¿no?
Basada.
Posible en cierto sentido. Sí. Pero ya las otras ya era más como el sentido de la aventura. La anterior era ya el parque funcional, pero era el sentido del caos total. Y esta yo creo que sí, Bayona va a ayudar a meter mucho el terror que se puede sentir de que te esté cazando un dinosaurio, ¿no? Y eso, sí. Eso está interesante. Otro de los trailers, ¿cuál me falta? El de... A ver.
Avengers,
un teaser, 45 segundos.
Previo al trailer ya normalito.
No salió otro tráiler normalito. No,
es como normalito. Hicieron el extended.
Ah, motion. Sí, exactamente. También el tráiler de Avengers, uno a dos escenitas nuevas.
Sí. Por ahí está la escena esta que muchos están especulando que atrás de...
Sí, que atrás del capitán.
¿No? Del capitán se alcanza a ver como el traje de Capitán Marvel.
Yo estoy seguro que es la bruja, Scarlet
Witch. Sale también Visión ya sin la gema, o sea sí, que no va a desaparecer mágicamente ni nada.
Y lo más trascendente es los escudos del Capitán América, que ya los habían...
La armadura de Iron Man.
Sí, que ya los había, ya los habían arruinado un juguete de Marvel Legends, que ya salía el Capitán América con los escudos en la mano.
Sí.
Entonces igual no sé si haya sido reaccional, que yo creo que sí. O sea, de que, bueno, pues ya lo vieron, ya ponlo. O realmente pues ya estuviera planeado. Digo, ya, ¿qué más da, no? No era así como algo súper trascendente tampoco.
Yo ahorita que estaba viendo las notas de los trailers, me da risa cómo nosotros hacemos estos comentarios y esos güeyes ya tienen páginas acá establecidas de cine. Y dice, 4 preguntas que te dejó el tráiler de Infinity War en el Super Bowl. Y una de esas preguntas era, ¿qué hace Thor con los Guardianes de la Galaxia?
Sí, güey, no. Ahí, no sé, güey, se dedican a hacer también, yo he visto de Variety, hay una serie que se llama Guess Who Died, y sale el profesor, el que es el Doc Brown, ¿cómo se llama el actor? Se
me va la... Christopher Lloyd.
Sale él, pero literal, el otro día en Variety o en The Hollywood Reporter, una cosa así, pusieron Guess Who Died y salía la foto de Christopher Lloyd, güey. Entonces, Christopher Lloyd sale en ese programa, güey, pero fue un shock en internet, güey, porque era así como que miren quién se murió, güey, pensaba que decía eso, güey. O sea, el tweet parecía que el headline era de miren quién se murió, güey. O sea, ¿por qué digo Christopher Lloyd ya no es tan trascendente, ¿no? En el cine? Ya no ha hecho tanta cosa. Sí escribe y hace algo de doblajes, pero no trabaja tanto. Pero sí, no, esos sitios a veces... Digo, los criticamos nosotros. Igual a nosotros nos falla alguno de los datos, ¿no? Pero mucho de lo que hablamos, pues es... viene de la cabeza nomás, ¿no? Pero estos sitios que tienen que estar tan...
Sí, o sea, que ya están muy establecidos y se hacen esas preguntas después de que te lo explicaron perfectamente en Thor Ragnarok.
Sí, de hecho.
Pero bueno, ya pasando de los trailers, creo que ya dijimos todos. Digo, el de Deadpool no salió, pero podemos pasar al de Deadpool y al de Venom de una vez, ya que estuvimos hablando.
Creo que Venom, ¿no? Primero. Digo, porque es poder hacer una película X de Tom Hardy.
Pues se ve como la secuela esa de la película de Life, ¿no? Que decían que era... ¿Que por qué no le decían que era de Venom la película de Life? Que era el symbiote que, uh-huh, que encontra pues Deadpool, de hecho.
Sí.
¿No? Ryan Reynolds sale en Life. Pero sí, no te enseña mucho. Obviamente es emocionante saber que Tom Hardy va a ser Venom en algún punto.
Y verlo.
Yo creo que va a estar muy bien hecho, porque ya con la asesoría de Marvel no pueden hacer una cochinada. No puede ser Topher Grace otra vez, güey.
No, y aparte el tráiler sí te da un tono adecuado.
Es como acción intensa, pues
esa parte,
¿no?
Que sale en la camilla se me hace bastante atinada.
Y bien, o sea, el hecho que no muestra a Riz Ahmed, que es el villano principal al parecer, pero muestra a Michelle Williams y ahí se la vendió a mi viejo. Ya dijo, Tom Hardy dijo, está bien, poco sale ella, poco sale este. La verdad está muy bien armada la película y creo que pues sí tiene... Yo siento que no mostró tanto porque tiene más cosas que esconder.
Sí, pues como el Twitter que creo que tú lo mandaste, ¿no? De que dicen Tom Hardy o Tom Holland y que no les contesta Sony Tom.
Sí, o sea, no... Está confirmado que va a estar Tom Holland. O sea, ya hubo... No filtraciones de fotografías ni nada por el estilo, pero el chavo estuvo en el set. Para lo que quieras, pero estuvo. Entonces digo, la cosa es ver cómo se conecta esto con lo demás. Que igual por lo mismo el tráiler no revela tanto. La película sale en octubre de este año. Entonces va a ser post Infinity War.
Sí, eso.
Post Ant-Man. Digo, Ant-Man no va a ser trascendente en la historia, pero puede que en Infinity War se revele ahí algo negro pegajoso en el traje de Peter Parker, creo. Digo, ¿van a ir al espacio?
Pues sí.
Lo que sí me llamó la atención es de que es en San Francisco, no es en Nueva York. Entonces ahí lo separa mucho de Spider-Man. Igual es bueno. Digo, para lo que le está tirando Sony, yo creo que igual es importante, ¿no? Y por último, el tráiler de Deadpool 2.
Que no mames, es una chulada. O sea, además es un festival de easter eggs.
Sí.
Uno tras otro.
No, pues es que, o sea, realmente desde el comienzo, digo, empieza muy bien, obviamente el primer la primera vista, ¿no? De George Brolin como Cable.
Y en acción, y lo ahí, sale con el brazo con traje verde.
Con la mallita verde.
Sí, con malla verde. O sea, es una cosa que solamente se les hubiera ocurrido a...
Y aparte el hecho que diga, ¿no? Digo, ¿por qué no están terminados los efectos? No es como que quisiéramos quitar un bigote, güey. Eso es el como la estocada sí. Dura, güey.
Aparece también Deadpool ya vestido en su muñequito como Woody. Aprovechando que ya es de Disney, entre comillas. O sea, que hacer un guiño a su app.
Sí vieron de eso, ¿no? De que igual Comcast otra vez quiere meter lana. O sea, lo de Disney no está amarrado al 100, en teoría. Hasta que no permitan la venta. Entonces sí. Comcast quiere ofrecer más billetes todavía.
Uy, no creo que se deje Disney. Con toda la especulación no, que ya yo. Se hizo.
No, es que el trato ya está hecho. O sea, nomás falta... O sea, que el...
O sea, ¿que es, firmen esto a... el ratón?
No, o sea, león. Que lo autorice el gobierno. O sea, tienen como este... O sea, lo están investigando. O sea, siempre investigan todos los tratos para que no sea monopólico. Entonces, o sea, en cuanto eso se libere, pues ya... O sea, técnicamente ya hay un preacuerdo, ya debe de haber cosas firmadas y...
Sí, y digo, no es como que de la noche a la mañana, que lo platicamos la semana pasada, salió Kevin Feige por ahí a platicar de que realmente pues el trato no estaba amarrado, no podía comentar nada al respecto del futuro de los X-Men o los Cuatro Fantásticos o demás dentro de, ¿no?, del universo actual. Eventualmente a ver qué sucede, ¿no? Pero Deadpool bien, se ve que está muy en su estilo, muy en su forma. No lo necesita, yo creo que no necesitamos ni siquiera que se conecte con los X-Men de Fox.
Sí.
Puede seguir en su universo independiente. Y ya para el momento que llegue Disney y tome los X-Men, ya Deadpool ya va a estar muy lejos.
De hecho, no me sorprendería que la secuela superara la primera parte, ¿eh? Viendo el tráiler,
no me sorprendería. Es que ahora sí, está el multiplicado el cuadrado,
¿no?
Al cubo.
Bigger,
es...
bigger better. Ajá. ¿No? Se ve que, por ejemplo, el hecho de que salga Terry Crews, como por ahí alguno de los agentes de X-Force, se ve Shatterstar, se ven varios de los dos, tres personajes dentro del grupo de X-Force, Domino obviamente ya en acción, Cable, Deadpool, Mopinder, el taxista... El niño también en acción. O sea, se ve que aparte de que la película va a tener mucha acción, que la anterior lo tuvo, pues obviamente tendrá pues sus risas, ¿no? Y el montón de momentos cómicos que nos regaló. Y la película está buenísima.
Y esa, creo que esa va a ser la parte interesante y la parte que pudiera hacer que no superara la relación entre Josh Brolin y Ryan Reynolds. O sea, en esa parte de... jugar, de romper la cuarta barrera, no sé qué tanto pudiera funcionar George Brolin. No lo he visto en papeles
pues
cómicos.
De Men in Black, güey. Es el mismo personaje en Men in Black. Es la mejor de Men in Black, güey, pero...
O sea, pero es que Cable no es, sicario, no es cómico.
No,
o sea, Cable es Cable.
Yo sé.
Y no está en un papel de comedia, güey. O sea, está en una película donde está Deadpool, que es una mamada, güey. Pero él es, o sea, él va a ser un personaje serio, te lo puedo apostar, o sea, él no hace bromas, no hace...
No, y aparte, lo interesante también del tráiler es que unos muy buenos 25 segundos no ves nada de la película. O sea, realmente es Deadpool jugando con unos monitos que no tienen nada que ver con la película. Entonces eso se me hace muy bien porque los trailers cada vez más regalan más escenas o más momentos que, digo, las analizamos cuadro por cuadro, güey, pues le sacas todo lo que le tienes que sacar. Entonces, el hecho que tuviera él 25 segundos jugando con monitos y hablando de otra cosa, pues aparte de que sí te jala y dices, ah, este cabrón.
Y hablando de Avengers.
Ajá.
¿Sabes? Y de Disney.
O sea, te jala, te llama mucho la atención y aparte no te enseñó nada de la película realmente. O sea, no sale nada, güey. De la historia no sabes nada, güey. Es pura acción y pura risa.
Sí.
Bastante bien Deadpool, lo mejor que tiene Fox, sin duda. Digo, sí, lo que era Logan está bien y muy premiada y la aplaudimos, pero lo que podría sacar Fox y por lo único que podrían medio remediar el asunto es por Deadpool. Es lo mejor que hacen. Y hablando de estudios, Digo, ya pasando las noticias, que nos acabamos ya. Ya nos acabamos los trailers. Sí, ¿verdad? Digo, por sí, ahí ya salieron otras. Hablando de estudios que no están haciendo bien las cosas, no sabemos qué está pasando. Shazam oficialmente entra en producción. La producción está de DC Comics. Del director de Lights Out y Annabelle Creation, que es David F. Sandberg, ¿saben? Ese director es bueno, digo, no es malo.
Sí.
Entra a producción, pues, de hecho es con New Line Cinema, güey, y Zachary Levi como el personaje principal. Obviamente, él es la versión grande. La versión grande de Shazam. Y el niño es Asher Angel, que es el niño llamado Billy Batson, ¿no? Acaba de empezar la filmación la semana pasada y pues está bien, ¿no? Ya salió una sinopsis detallada, la voy a intentar traducir. Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros y solo toma un poco de magia para sacarlo.
Ya me perdió de ahí.
En Billy Batson, que es el niño, Asher Angel. En el caso de Billy Madson, al gritar la palabra Shazam, este adolescente streetwise, como vivo de las calles, güey, niño foster kid, niño adoptivo, güey, se puede transformar en un superhéroe adulto llamado Shazam, que es Zachary Levi, cortesía de un viejo brujo. Pero sigue siendo un niño de corazón. Y dentro de un cuerpo, pues de tipo Dios, güey, ¿no? Shazam revela en su versión adulta que hacer lo que cualquier adolescente con superpoderes haría, güey. Para pasársela bien con ellos. Puede volar. Tiene visión de rayos X, todo esto con signos de interrogación. Puede lanzar rayos de sus manos. Puede pasar su estudio, su examen de estudios sociales. Shazam sets out to test the limits of. Shazam se lanza a probar los límites de sus habilidades con los curas de un niño. ¿Y qué necesitará para pues, controlar estos poderes rápido en orden de pelear contra las fuerzas malvadas y mortales controladas por el doctor Tadeusz Sivana, que es Mark Strong? Otra vez Mark Strong dentro de un es un villano.
Suena como sinopsis de cómic de los 30.
No sé si fue pues porque la cómic. Tradujiste, sí, pero me aburrió bien, cabrón.
No, igual fue porque la traduje. La traducción no la había leído realmente. Entonces, igual, digo, si lo hubiera leído un par de veces antes, hubiera algo de preparación. No, la verdad es que la película, pues obviamente habla de este niño adolescente que se transforma en un superhéroe. Pues ya tiene superpoderes y dice: pues qué perro que tengo superpoderes, déjame pongo a hacer pendejadas y después le sale el tiro por la culata y tiene que pelear contra, o sea, realmente tiene que pues
con decíamos,
gran,
¿no?
Con gran poder llegará gran responsabilidad, güey. Eso ya lo aprendimos desde
No, que iba a ser con tonalidades acá de Big de Tom Hanks, ¿no?
Sí, creo que no,
eso nos imaginaron.
Creo que
yo porque al fin de cuentas pues yo tampoco es que quede con mentalidad de niño, porque al fin de cuentas tiene la sabiduría de Salomón.
Va a partir bebés.
Pero bueno, se supone. Aquí lo interesante para DC es se supone que está dentro del universo DC, pero va a ser como una película muy independiente, supuestamente.
Eso dicen ahorita.
La película sale en abril del 2019, entonces en un añito ya veremos. Y pues está muy raro, cabrón. O sea, yo nunca entendí por qué. Ni siquiera estaba dentro de los planes, güey. Se supone que Black Adam estaba dentro de los planes.
Pues fíjate que la única razón o lógica que yo le encontraría es que se aventaran Kingdom Come.
No, es que no puedes hacer Kingdom Come, güey. De ninguna manera. O sea, está bien. No se puede.
No pueden hacer Batman Superman, que ellos quedan Kingdom Come.
No, Sería lo único que me lo explicaría. No estoy diciendo que así vaya a ser.
Estás viendo la tempestad y no tinta.
Y bueno, entre otra tempestad, al parecer a Joaquín Phoenix le marcaron y le están insistiendo en que si quiere hacer una película independiente del Guasón, güey, para Warner Brothers.
Esta famosa película con Todd Phillips y Scorsese como productor.
Ajá. Y que buscaban a DiCaprio, ¿no?
Originalmente también era uno de los que se... que se rumoraba.
Tengo miedo porque, como te decía antes de grabar, Phoenix a veces te entrega actuaciones muy chingonas y otra vez sí se le ve el casetín duro al vato.
No, al parecer, pero bueno, digo, pero al parecer Joaquín Phoenix estuvo en algún momento en pláticas para hacer el Doctor Strange con Scott Derrickson. Digo, siempre ha estado interesado y yo creo que, y ya lo sabemos, que la verdad es que la mayoría de los actores eventualmente van a caer siendo un superhéroe porque es lo que hay, güey. O sea, ahorita están saliendo... Imagínate... Es lo que estamos hablando del tamaño o la importancia que tiene Black Panther para estos actores negros, güey. Cualquier película sí puede tener una importancia. O sea, lo que hizo por Hugh Jackman Wolverine, güey. Lo que hizo por Robert Downey Jr. en su carrera Iron Man, güey. Eso lo puede hacer por actores nuevos. ¿Tú crees que una Brie Larson que acaba de ganar un Oscar... Digo, igual ya lo tenía, no sé si ya lo tenía firmado antes de ganar, pero de todos modos, o sea, es un scope, es un... te abre, güey, al mundo completamente, güey.
Sí, no, porque por ejemplo...
Digo, no te van a explotar, no te va a explotar un...
¿Pero qué ha hecho Robert Downey Jr. fuera de Marvel ya?
No, pero ha hecho dinero, güey.
Yo sé, pero ya no ha hecho nada. O sea, hizo Due Date.
Y The Judge.
Kiss, Kiss, Bang, Bang.
No, no, o sea, la de hecho era antes. Sí, no, antes, mucho antes.
Y la de Chef.
Y por hacer Kiss, Kiss, el paro Bang, Bang a... es con...
Ah, pero la de Chef es un cameo.
Ah, pero eso, pero pues es lo único en lo que lo he visto ya.
Kiss, Kiss, Bang, Bang es con con Black, güey. O sea, ¿eh? Con el mismo director, sí, de Iron Man 3.
Shane Black, ya tienes razón.
Pero bueno, digo, Sabemos que Warner Brothers no sabe muy bien qué hacer con esto, los universos. Sabemos que dicen que lo van a resolver en algún punto con Flashpoint. No creo que pase. O sea, yo creo que lo mejor que le podría pasar a Flash es que le den su película y ya. No que le metan ahí otros 10 superhéroes, güey. Pero sí, no, o sea, en teoría sería un standalone totalmente, o sea, una película independiente. Y al mismo tiempo, pues Jared Leto se podría quedar como el Guasón. Que sabemos que Jared Leto no fue muy feliz con su Guasón. Después medio que se retractó de lo que había dicho. Pero, o sea, no sé qué está pasando, cabrón. O sea, al parecer, a Leonardo DiCaprio, ¿te acuerdas que habíamos dicho que lo habían buscado para hacer este
personaje? Y a mí se me haría muy chingón ese güey.
Pues sí, pero de todos modos, o sea, al pesar de que esté Martin Scorsese y que esté... O sea, ¿para qué haces? O sea, está bien. Y de hecho, creo que a DC le ha funcionado mejor. Está sacando películas como Batman, By Gaslight, o ondas así, como de historias muy independientes, a darle una continuidad. Y tal vez es lo que puede intentar en sus películas live action, que sean como historias, pues sí, dentro del universo, pero que sean independientes por cada personaje, güey. Porque se habla también de una película de Lobo, güey.
Lobo estaría chingoncísimo.
Con Michael Bay.
Pero también la pueden cagar muy duro.
Pues sí, pero Michael Bay quiere una lana, güey.
No, creo que Michael Bay dirija Lobo. O sea, son demasiadas caras sus películas como para hacer una de Lobo.
Sí, pero acá lo que quiere, o sea, lo que quiere Warner Brothers es un Deadpool, güey.
Sí, güey, o sea, pero Deadpool, o sea,
Lobo puede
costó
ser un
40
Deadpool.
Millones.
Pues sí, pero Lobo
Michael Bay jamás va a hacer una película. O sea, se gasta eso en explosivos.
Warner Brothers va a acabar agarrando a los güeyes de la película de Lego. Que ahí los tiene bien apalabrados y que le haga Lobo, güey. O sea, realmente no lo están... A mi gusto, el hecho que sean tan reaccionales a lo que está pasando en el mercado no lo hacen bien, güey. ¿No? Digo... Sí. Las noticias de Warner Brothers realmente creo que... Hay más rumores al respecto de varias películas en proceso, pero no sabemos nada, o sea, de lo que está pasando. Este año solo sale Aquaman. supuestamente están entrando producción, digo, entró producción en Shazam, y pues las películas semi anunciadas, ¿no? Suicide Squad 2 y la película de Flash, el Batman de Matt Reeves, que no sabemos qué está pasando, no sabemos con qué onda con Ben Affleck, si Jake Gyllenhaal va a ser Batman, o sea que la verdad está confuso. Creo que Warner Brothers ahorita están muy calladitos, tratando realmente de como buscar una solución, ¿no? Pero sí, sí. Digo, estuvo movido para que salieran estas tres noticias esta semana, más de Warner. Ha estado movido para ellos, porque sí, le tienen que buscar una solución. Y hablando de soluciones y material, Disney, ahorita que estamos hablando del trato, ya salieron algunos de los detalles de su servicio de streaming. Por ahí lo que viene siendo Deadline, reportó al respecto de que el servicio de Disney va a incluir, obviamente, material original. Ninguna de las series de Netflix, de Marvel, que de hecho me falta un capítulo del Punisher, que no lo he podido terminar. Y ninguna película de clasificación C. O sea, como de adultos. Digo, tiene Disney material para young adults, ¿no? Como hemos dicho, de niños y miles de... Pero aparte están hablando de tener varias opciones de series originales con una buena inversión, y al mismo tiempo tener varias películas, hasta 5 o 6 películas al año, originales también, que pudieran funcionar. Aquí es donde entra la otra noticia. Se está hablando de que podrían tener hasta 2 shows con un budget de más de $100 millones. Obviamente...
¿Shows? ¿Cómo shows?
Sí, 2 programas, pues. O sea, 2 programas
series de televisión.
Okay. 2 series...
No, dos telenovelas de las que hacen los
Es que Rodrigo, shows, cuando dije shows, bueno, se hace
el
la
que, el
se
que tenía imagina. Blim. El que tenía Blim.
Ay, pues, bien ardilla. No, 100 millones por 10 episodios, que es más o menos lo que se gasta Game of Thrones o Westworld, y podrían competir con ese tipo de programas. De ahí la otra noticia.
Los showrunners de Game of Thrones,
que se llaman
David Benioff y D.B. Weiss. Star Wars anunció que acaban de firmar con ellos para, en cuanto termine la producción del último episodio de Game of Thrones, van a comenzar a desarrollar una serie de televisión totalmente independiente de las historias que ya existen de Star Wars. Digo, aquí hay mucha gente, creo que el otro día Raúl estaba apostando que iba a ser la Vieja República.
Yo te lo podía firmar.
Digo, la Vieja República tiene mucho, mucho inexplorado, incluso tiene 21,000 años inexplorados.
Obviamente, digo, también independientes de las trilogías de Ryan Johnson. O sea, sí, hay otra trilogía de Ryan Johnson que sigue como medio anunciada, ¿no? Entonces.
Sí, entonces, tío, la verdad, creo que es garantía un poco de calidad.
Sí.
A pesar de que, digo, mucho de lo bueno que tenía Game of Thrones es el material base que tenía, era excelente.
Y es eso que preocupa a la gente, que ahorita que se les acabó se le acabaron los libros.
Se hizo como más light la historia, como más...
No, aparte como muy rushada, ¿no? Muy
acelerada. Como que ya queriendo terminar así de... Uh-huh.
Entonces, creo, obviamente son fans de Star Wars, ¿eh? Todo el mundo es fan de Star Wars en algún punto. Y más si vas a trabajar para Star Wars, es como irte a jugar al León, ¿no? Y, sí, yo siempre amé al León, y luego te vas a las Chivas, y, sí, yo siempre amé a las Chivas. Pero, pues creo que está muy interesante, ¿no? No sé qué opinas tú.
Pues está interesante, pero a mí me molestaría que volviera a caer en todo este tema de los fans. De si están arruinando lo que ya está, que si los cánones, etcétera. Como dices, es una buena base por la calidad que tiene Game of Thrones, pero sí me molestaría el como que volvieran a caer en eso.
Pues creo que va a caer siempre, ¿no? Porque sí. Nada les embona. Mm. Digo, es lo que, como se dice coloquialmente en las calles. La verdad es que creo que ese problema siempre va a existir con los fans, porque generacionalmente, con los fans de Star Wars más que nada, porque generacionalmente pues ya están es una generación arriba de nosotros, ¿no? Son 10 años de diferencia o 15 años de diferencia entre una película y un set de películas y otras, y aparte las películas actuales. Entonces, creo que ese problema siempre... Según él abre la botella para que no se oiga, se la abre en el micrófono, güey.
Sí, no me acuerdo que traigo la barrier, perdón.
Pero sí, o sea, aparte, o sea, esa diferencia de edades es grande, y más porque les permitió especular tanto tiempo hacia dónde iba la saga y lo que se creó con Legends y todo ese asunto, para que no llegara a nada, que es lo que yo siento que el descontento total de esta última película, lo mismo. El fan nuevo está tan acostumbrado a predecir o a querer, o todas estas teorías que tenían, y no llegó a nada de lo que querían. Entonces la gente también se molestó. O sea, siempre va a haber, y más ese problema con los fans de Star Wars, porque es como, tiene más historia en ese sentido.
Y creo que también que haya sido un poco de... Digo, los que leyeron los libros, por ejemplo, de Game of Thrones, de repente así, ya sé hacia dónde va. Y los de Star Wars decían, no, es que yo ya sé a dónde va. Y de repente, pum, eso ya no cuenta. Borrón y cuenta nueva. Ah, cabrón, yo ya sabía a dónde iba.
Ya sí, no sé a dónde va. Sí, ahora ya no saben a dónde va, y eso les molesta muchísimo. O sea, la gente también quiere un camino. Pues sí, está padre para... O sea, hay veces como... Y lo que pasó, y digo, lo podemos hablar, y es buen tema también para ya entrar en discusión. Digo, hablando ya de los Star Wars, ya brincándonos a otra cosa. Netflix, posteriormente al Super Bowl, anunció, pasó un mini teaser en el Super Bowl de la película de Cloverfield Paradox, se llama. Es esta película que le llamaron la partícula de Dios, de God Particle en algún punto. Desarrollada por Bad Robot de J.J. Abrams y está dentro del universo Cloverfield, ¿no? El universo Cloverfield, la película de Cloverfield, la original, salió hace 10 años, ¿no? Y después salió Ten Cloverfield Lane, creo que el año pasado o hace un par de años.
Sí, el 2016 creo que es.
Ajá. Y ahora esta, ¿no? Es lo nuevo. O sea, es el hacia dónde va. Va a... Nadie sabía ni que existía la película, güey. Anunciaron la película y luego dijeron, ya está Netflix, ahorita, güey. Entonces, fue un super mame, güey. O sea, en su momento la... De hecho, les mandé el meme ese de que decía de que en Cloverfield fue una campaña súper...
Ah, sí.
De publicidad súper desarrollada, y en Cloverfield 2... fue así como una película secreta con otro nombre y luego se salió. Y luego Cloverfield 3 la anunciaron el mismo día. Y de Cloverfield 4, güey, va a llegar J.J. Abrams a tu casa, güey, y va a meter el DVD para que lo veas.
Mira, tú te bañas, vas a salir y va a traer. Sí, ya los créditos iniciales, ¿verdad, cabrón?
Sí, la verdad es que obviamente llamó muchísimo la atención. En ese momento, y en el momento que terminó el Super Bowl, muchísima gente la vio.
El tráiler está malo.
No, la película está mala, güey.
Yo no he visto la película.
O sea, la película tiene críticas horribles, güey. Pero es eso, o sea, Paramount la soltó por una lana. O sea, obviamente también le dieron una lana, que es lo que habíamos hablado la semana pasada de Annihilation, la película esta de Natalie Portman, que también se la vendieron a Netflix por la mitad. Le dijeron, ah, pues dame la mitad de lo que me costó. Paramount la soltó por una lana. Obviamente, digo, no era así como la super franquicia, nada por el estilo. Se habla que podría haber más, pero todo el hecho eso de que haya salido así como de inmediato y hacia dónde, hacia eso va las cosas, o sea, ¿qué es lo que platicamos la semana pasada? O sea, ¿hacia dónde va el hacer binge watching de una serie? O sea, el verla toda de un sentón, güey. ¿Que eso beneficia a los nuevos sistemas de tipo Disney? O sea, ¿Disney va a hacer eso, güey, con sus series? ¿Va a algún punto...?
Yo espero que no, pero realmente...
Es que pueden quemar muy cabrón todo su contenido.
Es que realmente, por todo, o sea, ahorita que estoy con Star Trek y hablamos la semana pasada, realmente disfruto muchísimo, muchísimo más.
La expectativa.
O sea, he disfrutado mucho más esta primera temporada de Star Trek Discovery que las dos temporadas que me aventé en una sola sentada las dos temporadas de The Expanse, que es una serie que me encanta, güey. Pero que me aventé la primera serie de corrido y la segunda temporada también y
no, pero no es eso, o sea, como dijimos, la llegas a saborear o la llegas a analizar un poquito más.
Si te clavas más en los detalles, en los personajes.
Exactamente, o sea, al final yo vi de mucha gente que dijo, pues vi Stranger Things y no me acuerdo ni cómo se llaman los niños, cabrón.
Nomás de Will y Eleven.
Will Byers, sí, porque era el clave, güey, porque todo... se perdió y Eleven... ¿Cómo se llama Eleven sin llamarse Eleven? ¿Qué nombre le ponen, güey? O sea, es eso, güey.
¿Él?
O sea, es eso. Se supone que se llama... Tiene un nombre, la niña.
Sí, Carlos.
Ah, sí, cierto, sí, cierto. ¿Laura? Creo que es Laura.
Me voy a poner el apellido. Muy bien, muy bien. No, pero sí es eso, o sea, no es... No llegan a ser trascendentes. Son memorias momentáneas. No sí. Estás creando memorias como películas clásicas, como la música de Jurassic Park, que es lo que estábamos ahorita platicando.
Pero claro, ¿no? Como la que decíamos de los campeones.
Sí, claro, o sea, los Mighty Dogs. Exacto. O sea, ese tipo de cosas, todos, o sea, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va el crear una serie o dos, tres series de televisión de Star Wars? Que igual la vayan a sacar y que el hecho de que se tarden 2 años en hacerla para que te la saquen y la veas en un día. Hay gente que la va a ver en un día.
Es eso, sí. Te destruye la expectativa. La expectativa de... Por ejemplo, yo entendí mucho esa parte cuando ustedes tuvieron que esperar que un año para ver cada temporada de Game of Thrones y yo me aventé todo en 30 días.
Ah, sí.
Entonces yo, por ejemplo, ahorita yo ya estoy desesperado para ver Game of Thrones.
No, ya, o sea, ya nosotros ya cedimos, güey.
Exacto.
O sea, es como la gente que vio Breaking Bad y dice, puta, Breaking Bad buenísima, güey. A mí me tomó muchísimos años y la verdad no estaba tan buena al principio. Se va poniendo muy buena, o sea, sí era muy buena. Sí. Pero la primera temporada de Breaking Bad tampoco está maravillosa, güey. O
sea, no, y es que además...
No te atrapa.
La primera temporada.
Pero la gente la atrapó, güey, porque pues se aventó la primera, segunda y tercera. O sea, ya cuando empezó el mame de Breaking Bad, ya íbamos aquí en la tercera, güey. O sea, ya, güey, ya había salido un FX y la quitaron del FX de que no pegó, güey. Ya, no.
Y luego salió Metástasis.
No, pero es eso, o sea, es ese a dónde va. O sea, a dónde va la televisión, güey, a dónde va el cine, güey. Lo hablábamos la semana pasada y con lo de Cloverfield. Es un ejemplo de a dónde va, güey. O sea, es como ahorita el video ese que te enseñé de Marta Higareda. O sea, en Alter Carbon, sí, que la verdad es que, digo, siempre he enseñado las boobies, pero ahora se ven bastante bien. Sí.
En HD.
Exacto, como que le
hacía 4K.
Como que le hacía falta estar en una serie
una de las series, una de las series que salió esta semana fue Alter Carbon. No tiene buena crítica, la verdad es que las críticas, yo no la he visto.
Ahí me ha dado flojera, estaba a punto y... Ah.
Sí, yo no la he visto, pero la crítica no la ha tratado bien. Es eso, o sea, te acabo de enseñar un video, ¿no? De que por ahí sale en cueros Marta Higareda.
Creo que es el episodio 5, según me cuentan.
Pero, pero varios, según dicen, el episodio 5 en el minuto 10. pero varios de mis amigos preguntaban, ¿en qué capítulo vas? O sea, ese binge watching, güey, sí. O sea, está...
Sí, que más, o sea, no puedes ni siquiera llegar con alguien y platicar. ¿Viste el episodio de esta semana?
Sí.
Porque a lo mejor le estás spoileando porque tú ya viste 5, lleva 3.
Sí, no, o sea, a mí me pasó, realmente yo me atrasé, por ejemplo, mucho en Homeland y uno de los personajes muere en alguna de las temporadas y a mí me lo platicaron así como más normal. Ah, sí, pues como cuando se mueren los... Y fue así, me volteé así, que güey, o sea, me acabas de arruinar la serie completa, el sentido de toda una temporada, güey.
Exacto, es que caes en la conjetura de que van al mismo ritmo que tú y ya ni siquiera preguntas, oye, ya viste, como dices, sino ya es, no manches, la escena en la que se muere tal güey y te voltean a ver así. Como...
Pero ajá, pero es esa etiqueta del binge watching, güey, que debe de existir ya, güey, ya sí. Que cuánto tiempo le das... ¿O de qué hablas? ¿De qué no hablas, güey? O sea, güey, la gente obviamente sabe cuáles son los spoilers.
No, y también, por ejemplo, o sea, llegas con alguien y le preguntas, o sea, si él quiere platicar, ¿ya la terminaste de ver? No, ¿en cuál vas? En tal. O sea, ni siquiera realmente tienes como la memoria como para decir, ah, en el 3 es cuando pasa esto y esto no ha pasado. Y así de, ah, ¿ya pasó esto? No, ¿ya pasó esto?
No sé sí, quién. O sea, pero es como jugar adivina quién, güey, pero de una manera horrible. O sea, a mí me dijeron, ¿ya pasó esto? Dije, sí. Ya se murió no sé quién y ahí ya me arruinó algo. O sea, no, así como, güey, o sea, ¿por qué no me preguntaste? ¿Ya pasó? ¿Ya se bajaron del avión, güey? Ah, no, ya se murió no sé quién. Wey, o sea...
A mí me gusta hacerlo, pero inventando inventando muertes. Sí, sí, yo también. Para trolear.
No, yo alguna vez así arruiné... así arruiné la serie esta de Grey's Anatomy. En alguna de las temporadas se muere uno de los principales.
Wey, George.
De los doctores, sí. No sé, sí, McDreamy o McDreamy. Ya lo he comentado, güey. O sea, ya lo había dicho alguna vez en el podcast. Y yo lo dije abiertamente. Ah, ya fue cuando ya se murió fulano. Y puta, güey. Y al parecer mi mujer iba 2 temporadas adelante de lo que podías ir viendo aquí en México. ¿Vos de cuenta? Dije, no, pues no, ya lo chingamos. Pero no, bueno.
A mí pasó también.
La de serie esta, la de DC Sos, güey. Que es nueva. La están pasando en Amazon Prime. Okay. Tiene multipremiada de los Emmys y todo. Algo pasó que al parecer desde el principio de la serie sabes que ese personaje está muerto, pero ya revelaron cómo se murió y todo, y es lo más abierto en la televisión gringa del mundo, y pues nosotros que consumimos puros datos gringos, en Variety, en The Hollywood Reporter, en mil lugares, güey, ya, ah, sí, así murió el personaje fulano, puta, dices, güey.
No, pero tenemos Amazon Prime.
Sí, claro, pero de todos modos, pues ya arruinaron la serie. O sea, ya la gente que no estaba viendo la serie la arruinaron. Es lo mismo.
No, pero también, por ejemplo, aquí...
Sí, con Walking Dead pasa, ¿no?
O sea, Star Trek aquí sale los lunes, ¿no? En Netflix. Y allá pasa los domingos. El domingo en la noche ya están las reseñas y, o sea, ya me hacen los titulares de... Star Trek Discovery, no es que la chinga, que la muerte de fulanito. Y así, güey, no mames. Aquí no llego hasta mañana.
Sí, la verdad es que tenemos que ver hacia... O sea, en cuanto a los cambios que están haciendo en el cine, digo, son positivos muchos, porque obviamente se produce más, al producirse más puede haber más artistas, al más artistas más oportunidades, ¿no? Para mismos actores, directores y demás de otros países, de otras razas, pero pues todo esto también está haciendo o transformando el mundo en puro consumir y a veces que hay más cantidad que calidad, que es lo que está haciendo Netflix.
Sí.
Sí, era lo que decíamos. O sea, por ejemplo, ¿cuántas veces no has visto Friends?
Ahorita estoy como en la...
Mi mujer va en la sexta temporada de la tercera vez que la está viendo en un año.
Y es a lo que voy. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, mínimo te has aventado 2 veces How I Met Your Mother?
Mínimo.
No, yo odio Ted Mosby, cabrón. Sí,
me la aventé 2 veces en Netflix. Aparte, o sea, la fui siguiendo conforme.
A mí me gustaba mucho, pero realmente Ted Mosby era una persona que me molestaba su existencia.
Entonces, dejan de ser trascendentes por lo pronto. O sea, yo, por ejemplo, empecé a volver a ver Game of Thrones. No es tan regular, pero la volví a ver.
No, pero la pones que te haga ruidito.
Exacto.
Esas también, esos, o sea, y te gustan, te digo, hay películas...
Pero ahorita después de tanto contenido, pues no tienes una remembranza de una serie que digas, ah, no mames, la voy a volver a ver otra vez, que esté chida.
La de The Shield, yo quiero ver la de The Shield y la de The Wire.
Pero todas esas son antiguas, ¿estás de acuerdo?
Ah, claro. De las nuevas, de Rick y Morty, güey, nada más. Y de repente alguna temporada hay de American Dad o de... O sea, más animación, no tanto ni siquiera...
Sí, o sea, va de la mano toda esta cuestión del streaming y esta parte de quitarte la expectativa de...
Sí.
Pero pues bueno, creo que nos iríamos a la discusión del acosador de la semana, que pues entre sí que no, por ahí salió Uma Thurman en una entrevista, medio rara, como que más presionada a que dijera algo.
Sí, o sea, incluso los titulares eran de por fin se decide hablar, dices.
Sí, al parecer le había tomado mucho tiempo hablar sobre Harvey Weinstein. Obviamente la consideró y siempre habló de ella como la mujer que gracias a ella él compró una mansión. O sea, realmente con Pulp Fiction y lo posterior que se hizo con Kill Bill, con Weinstein y Tarantino, ella era la musa de Tarantino en algún punto y creo que pues hicieron mucho, mucho dinero. Entonces, pues obviamente hablando cosas desagradables, ¿no? De Weinstein y del acoso. Pero lo más trascendente ahí y el acosador de esta semana, de una manera diferente, sería Quentin Tarantino, ¿no?
Sí.
Que...
sí, que también como un poco lo obligó a chocar a 40 kilómetros por hora. O sea, una cosa ahí.
Los americanos son muy exagerados. Sí, yo he chocado... claro.
También...
a más de 40 kilómetros por hora.
Yo me volteé ahí.
No, pero también salió Fergie. Es decir, que cuando estaban grabando Planet Terror, que él sale como un zombie.
Ajá.
Que la mordió. Que de hecho así que arruinó varias tomas porque estaba actuando rarísimo. Que la mordió y que sí le hizo un morete a Fergie.
Creo que Quentin Tarantino es más tirándole al como yo vería la actuación, güey. O sea, a mí no, digo, no, o de lo que estábamos hablando de Tom Cruise, güey, de que él hace sus stunts o busca hacerlo lo más realista posible. Tarantino lo está haciendo así. Obviamente no es bien visto, güey, que le haya dicho a Uma Thurman, no actúas muy bien cuando te están ahorcando, déjame te ahorco. Y él la ahorcó en la escena donde están en Kill Bill ahorcando a la novia. Es Quentin Tarantino ahorcando a Uma Thurman, realmente ahorcándola, güey.
Sí, pero,
qué
bueno,
puta, güey. Si se viene la tragedia y que sí, que la mató y que lo ahorcó, güey.
Ay, yo no sé qué tanto sea.
No sé qué. O sea, es que son muy delicados los americanos.
Porque,
¿no?
Por ejemplo, estaba viendo una entrevista en la esta de Django donde Leonardo DiCaprio se corta la mano, ¿no? Y continúa la escena. Que literal, o sea, como la cuenta DiCaprio es de que Tarantino se sale de la cámara. Y le dice como...
tú no te salgas del micrófono, no vas como Tarantino.
Como que le hace la seña de...
de corto.
Y pues el güey sigue.
¡Córtala, carnal!
Exacto, o sea... si fuera así como tirándole al realismo, a Tarantino le vale Madrid.
Sí, huevo, claro, dice, ¿no? Y es lo que comentó Uma Thurman, ¿no? En algún punto
pero que
Tarantino le exigió hacer estas escenas y la presionó a manejar el carro donde lo debería haber manejado un stuntman. Y está la grabación... que al parecer después de 15 años consiguió esa grabación, que la ha estado buscando mucho tiempo, porque se ve la grabación cuando ella choca y se golpea y todo. Nada súper trágico, igual se asustó mucho, al parecer le dejó un problema, que se golpeó las rodillas y algo de la espalda. En su momento Ethan Hawke, el esposo del momento de Uma Thurman, porque Uma Thurman estuvo casada con Gary Oldman un tiempo, y luego se casó, ¿sí con Gary Oldman? ¿Quién estuvo casada con Gary Oldman? ¿Sí era Uma Thurman? Yeah. Y después con Ethan Hawke, según yo.
Ok.
Déjame
te lo busco.
Sí, búscalo, búscalo. Pero sí, y de ahí ya se volvió a ella a casar o así. Pero con Tarantino siempre llevó buena relación. Dicen que posterior, ya en el. Por ejemplo, la mujer esta, la que es la del parche, ¿cómo se llama? Que sale
Gary en Sense8. Traes tus cotorreos bien chingones.
¿No? Sense8. ¿Cómo se llama la que sale en Sense8? La güera. La que ya está grande de edad.
No,
ella es una de las asesinas en uh-huh, Kill Bill, güey.
Ah, está.
Ella salió apestada de esa película. O sea, ni siquiera fue al tour de prensa ni nada, ni hablan de ella nunca. Parece que tuvo un problema con Tarantino. Aquí el problema es eso, o sea, el mame de que Tarantino buscando hacerlo más real y al ser una persona muy rara, pues obviamente ya ahorita ya la gente, ¿no? Es de me desagrada Tarantino y Tarantino lo vamos a hundir y por ahí salió Tarantino y dijo, güey, pues yo le dije y le insistí y pues aceptó y va, güey.
Y también dijo así de, pues sí fue un error, o sea, que sí fue el error más.
Sí, se disculpó, ¿no? Digo,
y diciendo así de, pues así es como uno va aprendiendo a base de sus errores y he tenido errores muy culeros como ese. Entonces, entre disculpa y...
sí, digo, de los comentarios medio raros que hizo también fue de que culpan mucho a Roman Polanski de haber violado a la niña, pero pues realmente fue sexo consentido, o sea, que la niña quiso, pero pues tenía 14 años.
No, pero es que yo creo que, por ejemplo, ya le están escarbando de más. La otra vez estaba viendo una entrevista de Jerry Seinfeld, que le preguntan sobre Louis C.K., y el cuate dice, pues, está arrepentido y si lo hizo, ni modo. Y como que empiezan a presionar ya a Jerry Seinfeld y se le sale decirle honey a la
a la chava, ¿no? Y dice, ¿cómo quieres que yo me sienta si me dices honey? Y yo digo, ¿es en serio? O sea, ya hasta ese punto vas a llegar el feminazi de toda esta situación. Yo creo que sí, sí se está saliendo de control. Y como dice Raúl, los gringos también son muy, muy exagerados. Yo les contaba que en esto de lo de la empresa donde trabajo, el dar incluso un beso en la mejilla ya está considerado como, ya estás invadiendo mi espacio, ¿no?
Sí, pues digo, a ver qué tal. O sea, esto se desató la semana pasada, creo que el viernes fue cuando salió. Y ha evolucionado, ¿no? Ya por ahí salió también Uma Thurman medio a que retractarse poquito. Obviamente no de lo de Weinstein ya está quemado hasta la madre. Pero sí, en base a lo de Tarantino, ¿no? Más que nada, ¿por qué entró un camión a esta hora de la noche, güey?
Es el gas.
Pero a las 11
¿Por qué la gente se queda sin gas a las 11 de la noche, güey?
Bueno, pero bueno, creo que ya sería lo último. A ver cómo se desarrolla esta historia de un drama de la vida real entre Quentin Tarantino, Uma Thurman, su musa, Harvey Weinstein, su productor, que al parecer está en terapias y no sé qué tanta cosa para cambiar, y el cine y la transformación entre el cine y la televisión y los políticamente correctos norteamericanos, que están haciendo de todo una cochinada por no querer decir las cosas con la verdad. Y al fin de cuentas, ¿viste o no Three Billboards?
Sí.
Y es políticamente incorrecta y es buenísima, güey.
Es que creo que tiene toda la intención de serlo. Y es lo que le da el plus.
Es el plus.
Exacto.
¿No?
Pero... es como un tipo Deadpool. Voy a tirar tanta mierda que va a quedar bien.
Y con alguien, ¿no?
Sí.
Porque es eso, ¿no? Lo platicamos Carlos y yo. Y creemos que la de Three Billboards sí es mucho más película que The Shape of Water en cuanto al desarrollo de los actores.
Sí, totalmente.
El desarrollo de la película, de diseño, de todo, obviamente es mucho más película Shape of Water, pero en cuanto a la actuación, Three Billboards
incluso en
superior.
Cuanto a historia es mejor Shape of Water. Pero desarrollo, si me voy por sí. Conjunto no, de personajes, sí.
Y el guión de Three Billboards es inteligente y no es voraz, te come, güey.
Sí.
Te come, pero está interesantísima, güey. Bueno, a mí me dio mucha risa, me gustó mucho. Se la recomendamos, Three Billboards,
sí,
Outside Ebbing, Missouri.
Y es que toda la sinergia que se avientan entre Woody Harrelson, siempre se llama Sam Rockwell.
Sí.
Y Frances McDormand es lo mejor.
La verdad es que lo más rescatable hasta ahora en cuanto al Oscar se refiere, creemos que es un contendiente muy importante y es lo que está ahorita, ¿no? En el cine, o es lo que está ahorita para ver. Y pues bueno, ya para despedirnos, ¿no?
Sí, pues ya.
Síganos en nuestras redes. Al final se mueren todos. Al final se mueren todos.com. Al final se mueren en Twitter. Warvin01, estoy yo en Twitter. ¿Tú?
Sí, yo también ya nos pueden escuchar en TuneIn, en iBooks.
Y no nos han contestado.
En Spotify siguen sin contestarnos.
Maldito Spotify. Se me hace una reverenda estupidez. Solo contestaremos los que sí se aprueben.
Sí. iTunes también. Se puede suscribir también. Y bueno, ahí mismo en nuestra página. Y bueno, pues yo fui @Barson.
Roda al final.
Y Warvin01 por acá. Muy buenas noches, tardes, días. Y nos escuchamos la próxima semana.
Nos vemos y chao.
Wow. Oh, I'm not the point.